Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este viernes 3 de enero, día en el que se pone en marcha la última fase de la operación especial de tráfico de las fiestas navideñas. Empieza a las 3 de esta tarde y terminará la medianoche del lunes. Mucha afluencia también en aeropuertos y estaciones, ya con la avería de los trenes Abril de Talgo resuelta. Renfe, eso sí, ha abierto una investigación y de momento cifra en 1 millón de euros el coste de la incidencia. Por cierto, que ya que hablamos de carreteras, ahora mismo está cortada la autopista AP8 en ambos sentidos a la altura de Deva, en Guipúzcoa. Un camión ha volcado y el conductor está atrapado dentro del vehículo. Y el dato del día lo acabamos de conocer. Es el de cómo cerró el mercado laboral el año 2024. El dato de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre. Así las cosas, Randstad Research, el centro de estudios de análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece esta información. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues no ha ido mal la cosa, pero hay matices. El paro bajó en diciembre en 25.300 personas, pero este recorte ha sido el más flojo en un mes de diciembre desde el 2020, año de la pandemia, y lejos de los casi 77.000 parados menos que nos dejaba este mismo mes en el 2021. Es cierto que la cifra total de desempleados ha quedado en los 25.600.000 personas. Es la cota más baja en un cierre del año desde el 2007, pero seguimos liderando el paro en la Unión Europea. Y en cuanto a la creación de empleo, el mes pasado nos dejó 35.500 afiliados más de media, pero con sectores como la hostelería y la construcción destruyendo puestos de trabajo. Además, el ritmo de creación de empleo del año pasado ha sido sensiblemente inferior al de 2023. Eso sí, tenemos 500.000 más de ocupados que hace un año y nos mantenemos por encima de esa cota de los 21,3 millones de afiliados.
Pues esos son los datos. Y Valentín Bote es el director de Randstad Research. Don Valentín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué análisis hacemos de estos datos que acaban de salir del horno?
Bueno, pues yo creo que hemos tenido un mes de diciembre que no ha sido espectacular, ni mucho menos. Ha seguido lo típico en un mes de este tipo, un pequeño aumento de afiliación, 35.000 personas, pero es una cifra que está, por ejemplo, muy por debajo del crecimiento de los diciembres de la última década, que ha sido de casi 55.000. En términos de desempleo, ya habéis comentado, se produce ese descenso del paro, pero hay que tener en cuenta que por encima del paro tenemos los demandantes de empleo. Los demandantes de empleo incluye a los parados e incluye otras circunstancias, por ejemplo, los famosos fijos discontinuos en situación de inactividad. Pues bien, los demandantes de empleo en el último año prácticamente no han cambiado, han descendido menos de un 1%. Y lo que ocurre es que dentro de ese bloque de demandantes de empleo que se mantiene estable, disminuyen los parados registrados y aumenta el resto de circunstancias, aumentan esos fijos discontinuos en situación de inactividad. De hecho, cuando construimos la variable de paro efectivo, que es sumarle al parado registrado esos demandantes de empleo en situación de inactividad, lo que nos encontramos es que el paro efectivo tiene una brecha con el paro registrado que llega ya a 770.000 personas. El paro efectivo se sitúa prácticamente en 3,4 millones de personas y entonces, bueno, pues sí, el paro registrado sigue cayendo, pero el paro, digamos, de verdad, lo que realmente importa, que son las personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, pues están en esos 3,4 millones. En definitiva, pues un año pues no ha sido malo para el mercado de trabajo, ha crecido el empleo en 500.000 de personas, pero es un empleo pues menos estable, es un empleo donde se firman muchos contratos indefinidos, pero ya sabemos que más de 6 de cada 10 contratos indefinidos que se firman ahora mismo en España no llegan a un año de vigencia, a un año de duración, mueren antes. Y muchos de ellos incluso mueren a los pocos días. Este mes de diciembre, en 1 de cada 10 personas que han firmado un contrato indefinido, ha firmado más de uno.
Y eso explica también pues que la afiliación social a veces parezca que está mejor de lo que realmente está, porque tenemos más contratos que trabajadores. Efectivamente. Bueno, pues ese es el análisis de Valentín Bote. Muchas gracias por esa actualización de los datos y ya saben, conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Ahora lo que toca es información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y un grado a estas horas en el centro. Hoy tendremos cielo nuboso, máximas de 9 grados. Mañana todavía hará frío, con máximas de 8 grados. Y el domingo suben las temperaturas, pero se espera un día de lluvia durante toda la jornada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión volcado en la M45 a la altura de Leganés, sentido A4. Corta dos carriles y se da paso al tráfico por el Arcén. Se producen 2 kilómetros de retenciones. La DGT recomienda evitar la zona en la medida de lo posible. Además, hay que extremar las precauciones porque hay mucha niebla, sobre todo en la zona oeste de la región. En el interior se circula con normalidad a estas horas, pero cuidado porque desde hoy se van a producir los primeros cortes de tráfico por el paso de las cabalgatas en algunos distritos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos el sexto sentido con José Antonio Zarzalejos. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, hoy viernes, como habitualmente, la Casa del Rey hará pública la agenda semanal de Felipe VI. Así que se sabrá si el jefe del Estado asistirá o no al primer acto del 50 aniversario de la muerte de Franco que ha organizado el Gobierno, y ya se sabe que el Ejecutivo ha pedido a Zarzuela la asistencia de los Reyes.
Pues sí, lo sabremos hoy, seguramente a mediodía. Su asistencia es altamente improbable porque se trata de un acto gubernamental con propósitos que nada tienen que ver con lo institucional y en absoluto con la monarquía parlamentaria. Como sabes, el jefe del Estado sí debe asistir a los actos que impliquen un ejercicio de sus competencias y que al hacerlo requieran su presencia física. Como el rey sanciona y promulga las leyes, pues preside en el Congreso el acto solemne de apertura de la legislatura de las Cortes Generales. Como la justicia se imparte en nombre del rey, pues es el rey el que asiste a la apertura del año judicial y entrega los despachos a los nuevos jueces y a los nuevos fiscales. Como es el que propone y nombra al presidente del Gobierno a través del Congreso y a sus ministros y a otros altos cargos de relevancia constitucional, bueno, pues preside su toma de posesión. Y como ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, asiste al desfile militar que celebra su jornada anual, preside la Pascua Militar, lo hará el próximo lunes, y hace lo mismo en la parada militar del 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional. Como es el que acredita a los representantes diplomáticos, recibe de ellos, en un acto solemne que probablemente será el día 8, sus credenciales y quedan acreditados ante él tal y como establece la Constitución. Y como ejerce el alto patronazgo de las Reales Academias, pues también preside todos los años el inicio de curso en el Instituto de España, que es la que reúne a todas ellas. Y como finalmente es el máximo representante del Estado, pues asume las relaciones internacionales como su primer embajador. Por eso viaja a países extranjeros, por eso se entrevista con altos dignatarios extranjeros. Estas son las presencias obligadas del rey, Sergio, ninguna otra.
Digamos que es el núcleo duro de la agenda del rey, pero también es verdad que mantiene como una agenda adicional que también es bastante intensa.
Sí, 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 cierto. En ámbitos culturales, económicos, sociales, de muy distinta naturaleza, pero nunca está presente y menos como invitado en actos de naturaleza partidista, política o de carácter electoral o ideológico. El rey no está neutralizado porque dispone de determinadas facultades en la Constitución, pero es neutral. Lo mismo puede sostenerse de las presencias de la reina, de la princesa de Asturias y de la madre del rey, la reina Sofía, cuando las tres asumen la representación de la casa por delegación del rey. Mira, las peticiones de presencias y de audiencias que llegan a la Zarzuela semanalmente son incalculables. Por eso es norma de la Casa del Rey no dar explicaciones públicas de por qué no se asiste.
¿Por qué se va o no se va, ¿no? Para
claro,
meterse en jardines.
Claro. Y lo que hace es pública, de forma explícita, las asistencias a través de la agenda del rey y de la familia real. Y da explicaciones cuando se cancela una presencia prevista. La casa no emite negativas, Sergio. La casa del rey lo que hace es callarse y es su silencio el que habla. Pero no solamente aquí, aquí y en todas las monarquías parlamentarias.
Uh-huh. ¿Eh? Y entonces termino con la pregunta que se está haciendo mucha gente desde hace unos días, desde que se conoció esa invitación. Esa invitación del gobierno al rey para ese acto en concreto, que tiene bastante pinta guerra civilista, ¿se hace con buena intención o no tanto?
Bueno, pues esta invitación para acudir al Centro de Arte Reina Sofía para rememorar la muerte de Franco el próximo día 8 es excéntrica y además es malintencionada. Se trata de una invitación del gobierno que quiebra todos los usos constitucionales, que intenta poner al rey en una situación difícil y trata de abrir una polémica. El franquismo, Sergio, es que es ajeno por completo a la monarquía parlamentaria y a todo el entero sistema democrático vigente, pero siendo así, es un asunto polémico porque hay una parte de la izquierda muy amplia que quiso la ruptura y no la transición y hay otra parte pequeña pero significativa de la derecha que es nostálgica de aquel régimen. La monarquía del franquismo quedó superada por la monarquía de la Constitución del 78. La legitimidad del rey, de Felipe VI y de su padre es constitucional y solo constitucional. Regresar al pasado, como lo hace Sánchez, es una traición incluso al exilio republicano que colaboró activa y decisivamente al consenso constitucional con la forma de Estado de monarquía parlamentaria. ¿Puede conmemorar el PSOE y Sumar y todos los demás partidos que lo quieran los 50 años de la muerte de Franco?
Como,
claro,
como
por supuesto.
Partido, por supuesto,
claro. Pero no tienen facultad ninguno de ellos ni mandato alguno para arrastrar a ese pasado a la sociedad española cuya ciudadanía tiene una media de edad de poco más de 45 años, dato especialmente elocuente. Pero cuando no se tiene proyecto, y todo proyecto es de futuro, se acude al baúl de los recuerdos emocionales y divisivos. Eso es lo que hace Sánchez desde el año 2018. Así que no es cuestión de seguirle en este perverso juego en el que quiere involucrar al rey con un propósito obviamente dinamitero.
Pues nos quedamos con ese timeline que nos has dado. A las 12 del mediodía, más o menos, en torno al mediodía, conoceremos la agenda del rey, sabremos si acuden o no acuden. José Antonio Zarzalejos, muy buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, esta mañana, más allá de todos los asuntos que ya hemos tratado en el tiempo de análisis, la actualidad informativa nos invita a prestar un poco de atención a los asuntos de carácter internacional, porque en el mundo siguen pasando muchas cosas y algunas de ellas pueden estar incluso conectadas entre sí. Hay quien decía hace unos meses, ojo con 2025, que puede ser un año especialmente violento o especialmente convulso en el plano internacional. Y claro, no pensaba, pues más convulso y más violento que lo que ya tenemos con la guerra de Ucrania, con el conflicto a varias bandas en Oriente Próximo, malo será que empeore, ¿no? Y lo cierto es que si uno mira a Estados Unidos, ciertamente el comienzo de año ha sido muy convulso y muy violento, con dos atentados en ciudades diferentes, Nueva Orleans y Las Vegas, que ahora, según la última versión del FBI, no tendrían ningún tipo de conexión, aunque fueron cometidos por dos individuos de nacionalidad estadounidense y con relación presente o pasada con el ejército. El tipo del coche bomba de Las Vegas es un anglosajón de esos que se dice estadounidense de toda la vida y no se conocen todavía las causas de por qué plantó en un hotel propiedad de Donald Trump un coche cargado con pirotecnia y metralla. Y recuerden que el terrorista de Nueva Orleans tenía una bandera del Estado Islámico, que es el grupo terrorista al que Rusia ayudó a parar los pies en Siria, que ahora Siria se ha derrumbado el régimen de Al-Assad. Tenemos unos islamistas que dicen que van de moderados, que están tejiendo una serie de relaciones con otros países, con Turquía, con Arabia Saudí. Hoy mismamente hay ministros allí de Francia y de Alemania. Es decir, están pasando muchas cosas. Tenemos a Trump a punto de llegar a la Casa Blanca, Zelensky cortando el gasoducto de gas ruso que va a través de territorio ucraniano a Europa. Y nosotros, en nuestro interés por entender un poco mejor qué está pasando en el mundo y qué podemos esperar en los próximos tiempos, hoy hemos querido charlar con un amigo de este programa que siempre ayuda a tener buenas claves sobre cuestiones de geopolítica. Estoy hablando de Fernando Cocho, al que saludo a esta hora de la mañana. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues haciéndonos muchas preguntas, porque hay, como decíamos, un resumen bastante amplio del puzzle que tenemos ahora mismo fuera de España. Uh-huh. Un debate que se ha abierto en las últimas horas es si el terrorista de Nueva Orleans simplemente se inspiró en el Estado Islámico como una especie de referente a imitar, o pudo tener algún tipo de ayuda logística. El FBI se inclina por pensar que actuó solo, pero claro, a raíz de esto mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y lo del Daesh o ISIS o el Estado Islámico, qué pasó con ello? Porque era fuerte en Siria, le pararon los pies, ahora Siria vuelve a ser un estado poroso hasta que se sepa un poco qué va a pasar con los ganadores de ese golpe, de esa guerra que acaba de culminar. ¿El Estado Islámico tiene capacidad ahora mismo para influir en atentados que haya en Occidente, viendo lo que ha pasado en Alemania, en Estados Unidos?
Sí, bueno, puede ocurrir. No olvidemos que el Estado Islámico, el Daesh, tenía una visión más universalista, es decir, de expansión de la revolución islámica o del radicalismo islámico, mientras que otras organizaciones pues no lo tenían, tenían más bien la búsqueda de un califato, como puede ser lo que ha ocurrido en este caso en los terroristas, que hay que llamarlos así, y islamistas que han ganado en Siria con el apoyo de fuerzas extranjeras. Evidentemente tenemos un 2025 muy convulso. Ya Biden se ha encargado de cargar las tintas desde el punto de vista internacional para que Trump tenga muchas complicaciones a la hora de su agenda tantas veces explicitada, y veremos si la puede cumplir o no. Pero al mismo tiempo, lo que estamos viendo hoy en este 2025 recién nacido es que al final el vaso se desborda cuando no se tiene un control o no se busca un control a medio y largo plazo de los diferentes intereses geopolíticos, políticos, económicos, etcétera, de presión, ¿no? De diferentes fuerzas, por ejemplo, Estados Unidos contra China o los BRICS contra el mundo de la anglosfera, etcétera. ¿Tiene capacidad Estado Islámico? Sí, tiene capacidad en tanto que no necesita estar afiliado a un partido o a una organización, basta con hacer un juramento metafórico por teléfono o en un vídeo, grabar un vídeo y prepararse para eso que se llama malamente se llama el lobo solitario, máxime cuando en este caso pues tenía antecedentes militares y por tanto conocimientos, aunque fuera rudimentarios, de explosivos, y evidentemente tener acceso a las armas, que es lo que Estados Unidos protege las enmiendas constitucionales. Por tanto, lo que había preguntas es por qué la fractura social de no inmigrantes, en este caso radicalizados, sino norteamericanos nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, además miembros del ejército, por otra parte también, de diferente signo, en este caso puede ser un perteneciente a una milicia blanca radical, como es el caso de Las Vegas, y en este otro caso un supuesto islamista que se afilia al Daesh en 5 minutos en el coche y comete el atentado. ¿Qué conexiones puede tener en una sociedad que está netamente fracturada, con problemas internos económicos, sociales, muy graves, y que no va a ser resuelto tan fácilmente con acciones populistas como la que puede Trump proponer a veces, ¿no?
Así que veremos a ver qué pasa con el Estado Islámico y ese peligro, ¿no? De decir, sin que tenga una infraestructura muy grande, el simple hecho de influir en gente que tiene un arraigo complicado en Occidente o que puede pasar por alguna crisis y radicalizarse, pues ahí seguimos teniendo un problema importante. Por centrar el foco en Siria, que están pasando muchas cosas en Siria, decíamos, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania han ido hoy a Siria a entablar relación con esos islamistas que nos tienen un poco descolocados, porque dicen que ahora se han vuelto moderados, a pesar de que su líder viene de Al-Qaeda. Han recibido a Turquía, han decidido acudir en su primer viaje oficial al exterior a Arabia Saudí, que es un país con el que había roto relación al-Assad. Por resumir un poco, tú que tienes ojo clínico con estas cosas, ¿en qué tenemos que fijarnos de todo lo que está sucediendo en Siria? ¿Qué es lo llamativo?
Pues que es una ruptura totalmente artificial. Estamos blanqueando a no que Assad fuera no fue un tirano, que lo era, pero era una sociedad más civilizada, más laica, a pesar de que su gobernante fuera un absoluto tirano, ¿no? Y fuera pues un cruel tirano, como fue su padre, durante décadas y décadas y décadas. El problema es que quien ha venido ahora no va a generar más tranquilidad. En estos momentos hay una fracción, una Siria dividida en tres facciones, por decirlo de alguna manera. La parte de este radical vuelto al islamista moderado, que islamista y moderado son palabras totalmente contradictorias, no puede ser así. Y por otro lado tenemos, digamos, en el centro, los que serían los cristianos, los salawitas, y la parte kurda, que ya tenía bastantes enfrentamientos, ya tiene enfrentamientos con estos líderes nuevos que han salido de la Siria renacida tras la guerra civil, ¿no? El tema es que la visita, mi modo de ver la visita y el blanqueamiento de esta organización, dentro de muy poco veremos que no eran ni tan suaves ni tan menos radicales como otros, y estaremos dando la puerta abierta a la legitimación de una situación muy conflictiva. Tiene de alianzas, se conoce alianzas con grupos terroristas. Estados Unidos incorporó a este señor, a este líder, como terrorista con 10 millones de dólares y ahora le quita de la lista, por tanto ya puede negociar con él. Es una especie de cinismo universalista, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Turquía esté presente, como estuvo también en la guerra de Libia, apoyando a la parte de Trípoli, como estuvo la Unión Europea, a pesar de haber perdido, pues no nos genera un escenario muy muy tranquilo en Siria. Siria, que era un lugar donde podías buscar una situación de estabilidad, no sé cómo, porque Assad no iba a dejar el poder nunca, pero era un lugar donde podías buscar una estabilidad. Lo que has convertido es un nido de avispas, donde se van a estar generando una política muy similar a la que ocurre en el Líbano, hasta que cada uno decida sus territorios, sus cantones y sus guerras milicianas, y va a generar mucho desajuste en todo lo que es Oriente Medio, ¿no? Rusia se ha retirado, menos en el su base militar, se ha retirado, pero no se ha retirado porque no le interesara apoyar a Assad, sino porque está más concentrado
en Ucrania,
en tomar posiciones, claro, en Ucrania, antes de las siempre dichas y no nunca conseguidas normas o leyes o forma de buscar una pacificación, un entente cordial en la que ninguno de los dos se sienta ofendido y los dos acepten una paz lo más o menos duradera, un amisticio duradero, ¿no? Que eso que realmente debería ser.
Uh-huh. Por centrarnos en la guerra de Ucrania, ¿eres de los que creen que la llegada de Trump puede acelerar el fin de la guerra? Y si es así, ¿qué tipo de pacto? Porque ya hemos visto que Zelensky va a dar guerra con detalles como esto de cerrar el gasoducto y no renovar el contrato, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, eso ya demuestra de por sí un cinismo absoluto por parte de la Unión Europea y del mundo en general, ¿no? No habíamos censurado el gas y el petróleo ruso desde hace años, no, y sin embargo, por ejemplo, España había quintuplicado la compra de gas el año pasado, por ejemplo, a Rusia por vías indirectas. O sea que, a pesar de estar en guerra Rusia y Ucrania, el gasoducto ruso pasaba por Ucrania y suministraba gas ruso a Europa. Por tanto, es un cinismo más, ¿no? Pero bueno, eso es un tema diferente. Evidentemente, llegada a Trump a la Casa Blanca incidirá en la guerra de Ucrania, en tanto que Trump, veremos si el establishment, el aparato militar se lo permite, ha dicho siempre que no va a dar más armas a Zelensky y va a provocar, a exigir un armisticio, un alto el fuego, unas negociaciones para ver hasta qué punto se puede acabar esa disputa eterna que puede ser Ucrania y Rusia, ¿no? Evidentemente, quien pensara, yo comprendo que la gente no lo va a entender bien a lo mejor, quien pensara que un país con 4.800 bombas nucleares puede perder una guerra, no conoce el lenguaje de la geopolítica, y en eso estamos cercando, muy cerca ya de lo que son el uso de armas no convencionales, digámoslo así, por decirlo de manera, y no es algo deseable, ¿no? Entonces Zelensky logra aguantar, evidentemente, muy valientemente, a sacrificio de su población de dos generaciones contra un imperio ruso que algunos dicen que está en decadencia. Militarmente, veamos hasta qué punto puede ser esa caída, durante cuánto tiempo puede ser la caída y puede aguantarlo. Lo que sí es cierto es que ya el Donbass no lo va a recuperar Ucrania nunca, o casi nunca, esperemos 100 años, y Rusia se va a mantener ahí en el Donbass, que es lo que siempre ha reclamado como estado tapón para defenderse de lo que ellos, con razón o sin ella, consideran que es una amenaza por parte de la OTAN en sus fronteras. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que piensa una potencia geopolítica, y el no haberlo escuchado e intentar calmarla en su momento, pues ha provocado que haya este conflicto militar en Ucrania, ¿no? De haber generado mayor animadversión por parte de Ucrania, como dijo un exministro británico, ¿no? Ayudaremos a Ucrania hasta el último de los ucranianos. Entonces, no lo veo como algo más que Trump intentará, por comerciante que es, pacificar esa zona, como intentará también apoyar a Israel en sus pretensiones sin que suene demasiado agresivo hacia las potencias del Golfo, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy muy complicado el 2025. Va a ser muy complicado y muy decisivo, porque de lo que hagamos en estos dos, tres primeros meses, lo que haga Trump y lo que haga la Unión Europea, o bien separado de Trump, o bien seguidistas de Estados Unidos como siempre, pues será el futuro que dejaremos a nuestros hijos.
Efectivamente, estamos hablando de una bisagra, un momento bisagra en el que cuatro meses, como quede configurado Oriente Próximo, como quede configurada la frontera este de Europa, depende de las decisiones que se van a tomar ahora o cómo terminen conflictos como el de Ucrania o los que tiene abierto Israel en Oriente Próximo. Por terminar, hemos hablado mucho de Trump, ha sobrevolado todo. El presidente de Estados Unidos, además de todo esto, ha amenazado, porque él suelta así las cosas de esa manera, con recuperar el canal de Panamá, anexionarse Canadá, comprar Groenlandia a Dinamarca o violar la soberanía territorial de México para luchar contra el narco o la inmigración ilegal. ¿Estos son bravuconadas? ¿Puede haber algo en serio? ¿Son bravuconadas con las que Trump busca conseguir alguna cosa? ¿Esto cómo lo ves?
Son bravuconadas, evidentemente. Son mensajes populistas, sensacionalistas desde el punto de vista económico. No estamos en la década de Noriega, donde pudo invadir Panamá para quitarle, y porque ya no le hacía caso, y poner a quien quiso. Perdón, ya no estamos en la época de ese momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que Trump sí va a modificar lo que es el acuerdo económico, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y lo que sí es cierto también es que va a utilizar una política mucho más agresiva, a lo mejor, en lo que es la inmigración ilegal. Aunque recordemos que los récords de inmigración de repatriados, inmigrantes, los récords más altos fueron en la época de Obama y de Biden. Con el gobierno demócratas. Esa frase, que yo no creo en ella, pero parece ser que a veces se cumple, de los demócratas abren guerras y conflictos internacionales o geopolíticos, que los republicanos cierran a su manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que va a cambiar mucho la política interior y exterior. No creo que pueda anexionarse Canadá, buscará alianzas económicas. No creo que viole el territorio mexicano para luchar contra el narcotráfico. Lo que hará será, seguramente, junto con el SICEN, el Servicio de Inteligencia Mexicano, pues intentar ver cómo poder atacar a esos cárteles tan poderosos. Y, evidentemente, su frente es China. Está distrayéndonos de su frente, que es China. Comprar Groenlandia, comprar Dinamarca, es como decir comprar la luna, ¿no? Que también lo puede decir. Yo no lo veo como tal. Son bravuconadas, pero cuidado, detrás de cada bravuconada siempre hay una intención económica o un movimiento geopolítico, económico, que nos distrae cual mago de sus verdaderos propósitos. Entonces veremos ahora lo que ocurre, porque también ha ofrecido a China abrir sus fábricas de coches en Estados Unidos, por lo menos para dar trabajo a Estados Unidos. O sea que hay coherencias, incoherencias. Hay dobles verdades, medias verdades. Veremos lo que hace Donald Trump, que al final lo importante es lo que firme.
Pues todo eso se va a sustanciar en 2025 y por eso tenemos un especial interés en este comienzo de año, cuando nos asomamos así un poco al balcón de este año, en prestar atención al panorama internacional, porque se están cociendo cosas muy muy importantes y muy decisivas, como nos confirmaba Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en geopolítica, al que agradezco estos minutos de charla. Un abrazo, que vaya bien.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Son las 9:30, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos para rematar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Glorieta Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¿Ni tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil. ¿Ok?
Ojo, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Teodoro León Gross, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, estabas por aquí, digo yo, amigo, lo mismo no se coge un día o algo, porque como aquí la gente va y viene, pues, y uno va haciendo sus cálculos de con quién cuenta y con quién no, pero veo que hoy tenemos máquina del fango. Que,
por supuesto.
Con lo que me gusta a mí la máquina del fango y cómo analizas tú esos recovecos del discurso político y de las cositas que nos presentan los políticos a veces como si fueran normales y que no lo son y que llevan bastante, a veces un poquito de malicia, pero bueno. ¿Qué me traes hoy? A ver, cuéntame.
Bueno, pues sí, te traigo, Sergio, porque ya sabes que aquí no hay tregua, ni siquiera el fin de año. Es una semana más, como cada semana, pues podemos seguir la pista de la información producida en Moncloa desde la sala de máquinas del fango y que luego sale en los medios. Por ejemplo, la frontera con Marruecos. Uh-huh. El País titula España y Marruecos ultiman la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en los próximos días. Fíjate qué naturalidad, Sergio. Ultiman la apertura, reabren fronteras, Hombre, después de 3 años, de casi 3 años, esto merecía algo más, ¿no?
Un por fin, ¿no? Decir, ya, por fin. Oye, que esto es noticia, ¿no?
Exacto, que menos que un por fin, cuando España además ha estado haciendo un papelón todo este tiempo después de ceder con el Sahara. Bueno, pues digamos que después de 3 años, esto es poco, ¿no? Y el paso de un camión diario, en fin, una aduana de mínimos, dice El Confidencial, pacto de mínimos, dice La Razón, pero sobre todo fíjate qué diferencia en diarios como ABC o El Mundo, que traen titulares más descarnados que no se prestan a la versión de Moncloa, que oculta la ley del embudo del acuerdo. ABC, Sánchez cede el control de la aduana de Melilla a Marruecos para que pueda elegir la mercancía que quiera. El Mundo. Imbroda denuncia que Melilla sería considerada ciudad marroquí si se reabre la aduana comercial con las condiciones de Rabat. Y también por ahí siguen el debate y otros. En fin, la prensa crítica no se limita a reproducir el relato oficial que el país se ocupa de proteger, asegurando que Moncloa no cederá en estas cosas finalmente.
Supongo que esto sucederá en otros asuntos como la moción de censura del PSOE, por ejemplo, para recuperar Jaén, ¿no?
Pues sí, no te equivocas en eso y en tanto, ¿no? Los diarios críticos no se cortan. ABC, el PSOE culmina la compra de la alcaldía de Jaén con el aval de Montero al prosperar la moción de censura contra el PP. El Mundo, más o menos igual, el PSOE recupera la alcaldía de Jaén gracias a la moción de censura patrocinada por Hacienda. Bueno, crudamente ABC habla de compra, el Mundo un patrocinio, entre comillas, algo más light, pero también con su dosis de pólvora. Y en efecto es muy distinto lo que ocurre, por ejemplo, en el país. El PSOE recupera la alcaldía de Jaén gracias a una moción de censura. Sin contexto, mera factualidad seca para obviar ese lado turbio del papel jugado por María Jesús Montero, que ha sido la que ha facilitado la oferta que Jaén merece más, no podía rechazar, ya sabes, aquello de Corleone.
Bueno, pues es que, claro, uno viene a los titulares y dice, hay gente que tiene pocas ganas de meterse en charcos y lo cuenta aséptico, plano, va, y ahí se queda. Y si no tienes contexto, pues si solo bebes de una fuente, pues te quedas un poco a dos velas. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a todo esto, luego está la polémica de la estampa de la vaca con forma de sagrado corazón. Uy. En las campanas. Esto, María José, hablamos mucho ayer, amiga mía.
Mamá.
Hablamos mucho del asunto aquí. Ya dejamos claro nuestra
bien
opinión.
Claro, lo dejaste.
Lo intentamos hacer de forma clara y lo más elegante posible.
Sí.
Pero me gusta escuchar también a Teodoro, a ver cómo se analiza esto desde la sala de máquinas de la máquina del Faro. Vamos.
Pues sí, esta polémica un tanto chusca, que ha molestado a la Iglesia y a no pocos creyentes, varía mucho. En ABC, la Conferencia Episcopal Española muestra su enfado con Televisión Española y la Lachus por usar el Sagrado Corazón de Jesús en una imagen de la vaquita del Gran Prix. El Mundo, la Conferencia Episcopal entra en la polémica. Bueno, casi todos los medios, los diarios, entran en la cuestión de la denuncia, desde The Objective a los mismos el diario.es o Público. Digamos que es obvio, ¿no? Una denuncia de la Conferencia Episcopal, más allá de las iniciativas judiciales de Hazte Oír o de los abogados cristianos, pues merece espacio informativo. La reacción del gobierno no tiene nada que de consideración sobre esa queja de la Conferencia Episcopal. No ha hecho como el gobierno francés con los Juegos Olímpicos, digamos que los que pidió disculpas por algo que también ofendió a algunos, ¿no? Y lejos de adoptar un tono conciliador, bueno, pues mira, te lo resumo en el debate o el español. El gobierno respalda la Lachus y anuncia tras la polémica que reformará el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y el país, el diario Público, ignoran a la Conferencia Episcopal hábilmente y se centran en Hazte Oír para que esto no sea cosa de creyentes, sino de ultras, como los definía Bolaños, ultras, la especialidad de la casa. Y el país, a modo de análisis, pues titulaba Hazte Oír usa un delito en vías de extinción para hacer ruido a costa de la Lachus. Por cierto, el telediario de Televisión Española, que ayer dedicó una larga pieza a exaltar el dato de audiencia, el buen dato de audiencia, se le olvidó mencionar todo esto. No ya lo de la Conferencia Episcopal, como al país, sino incluso lo de Hazte Oír. Nada, la polémica no existía para ellos. Es una paradoja, Sergio, si lo piensas, porque este gobierno ve delitos de odio en las críticas a cualquier colectivo, a cualquiera. Aquí, sin embargo, lo que ve son ofendiditos.
Sí, lo de la piel fina para recibir, la lengua larga para soltarlas, bueno, lo del pan nuestro de cada día, sí.
Pues sí, bueno, ya sabes que este gobierno, como tantos, como todos, va según le convenga el viento.
Oye, déjame que te doy dos datos que son información, no son opinión. La primera es que ella todavía no ha dicho nada, al respecto. En sus redes ha colgado simplemente felicitaciones sobre los datos de audiencia, porque se supone que el día 7, que vuelve la revuelta, lo va a hacer por todo lo alto con lo que ella tenga que decir al respecto de esto. Y en segundo lugar, esta mañana, que no te lo he contado en el ruido porque me da un poco de vergüenza, una de las tendencias en redes era gorda.
Pues eso está
lo hablábamos ayer, Sergio. Quiero decirte que para criticar a una persona hay que hacerlo desde la inteligencia y desde la altura. Pero si utilizamos este tipo de calificativos, que son lamentables porque hacen referencia a su aspecto físico, algo que deberíamos haber superado desde hace mucho tiempo, ¿no? En fin, sigue existiendo. Y hay cada becerro en redes que es que manda carallo.
Sí, uh-huh. No, sobran los becerros y sobran las vaquitas.
Está,
porque al final,
hecho, sí.
Al final ni los cuerpos tienen que ser censurados, como ella misma decía en la emisión. Y lo mismo que hay que respetar los cuerpos, pues hay que respetar las creencias, que no es tan difícil.
Ayer hablamos largo y tendido de este asunto, sí. Y yo no hice mención al físico o no físico de la Lachús por ningún sitio porque no me interesa lo más mínimo. Lo único que queríamos
sobre era todo es que te quita razón.
Aplicar pedagogía, sí. Decir, oye, esto ofende a alguna claro. Gente por esto. Estás en una televisión pública en la que estás en un momento festivo dando la bienvenida al año, en un medio de comunicación que tiene como objetivo especialmente el bien público, ese territorio común del que hablaba el rey, intenta no esos detalles en los que ofendes a un determinado colectivo, pues evítalos.
Sí, sí, si es puede ser.
Sin
es
más, no hace falta entrar en lo otro, efectivamente.
Por cierto, que ya tiro para casa y digo que qué buenas campanadas hizo Canal Sur y
hombre,
tuvo toda audiencia extraordinaria.
Ya me imagino. En Canal Sur trabaja muy, muy buena gente. Por cierto, 2 meses de la Dana de Valencia. Con esto, tirando un poquito del hilo, la máquina del fango también nos deja alguna conclusión, ¿no, Teodoro?
Sí, decíamos, fíjate, que es muy suyo el gobierno, según le venga el viento. Son delitos de odio si te conviene y son ofendiditos si no te conviene. Bueno, pues fíjate que 2 meses después de la Dana, en los que, como recuerda el español, Sánchez no ha ido a Valencia, a diferencia de lo que ocurrió en La Palma, donde fue 7 veces, nos deja, Sergio, algún titular curioso. El diario publica un trabajo sobre la Dana estableciendo un contraste y el titular es este. De una copia espejo del móvil a borrar llamadas, 2 formas de afrontar la jornada clave de la Dana. Y en el texto, pues lo que explican es que, a diferencia de algunos dirigentes del PP que borraron curiosamente sus teléfonos, la delegada del PSOE, ante la gravedad de la situación, se guardó la espalma y presumía de que en su móvil puede confirmar todo lo contado, tiene sus llamadas, sus mensajes, ¿no? Y dice la delegada, no he borrado nada, todo lo contrario. Hombre, está muy bien elogiar a la delegada por no borrar su móvil, pero ¿no es un poco paradójico después de lo del fiscal general? Entonces, borrar era lo correcto. Aquí, no borrar es lo correcto. Qué suerte tener una norma, Sergio, para cada ocasión.
Hombre,
que la norma
es comodísimo.
Sea, y que la norma sea lo que diga Sánchez, está bien.
Es comodísimo lo de tener una norma para cada ocasión y así te evitas de problemas. A todo esto, para ir terminando, antes ponías énfasis en la semántica, como tantas veces, porque en eso eres un maestro, tienes ojo clínico, y es que ciertamente es para hacerlo porque las palabras importan.
Pues sí, claro que importan. Y esta es una lección aristotélica esencial. El lenguaje nunca es inocente. El diario, por ejemplo, titulaba «El Poder Judicial investiga al juez Eloy Velasco por decir que Irene Montero nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona». «El Poder Judicial investiga», dice uh-huh. El titular. Porque, claro, decir «incoa una diligencia informativa» suena más burocrático, más leve, más formalito, ¿no? Es mucho mejor decir «investiga» que casi lo equipara al caso del fiscal general. Y el país hacía lo mismo. El Poder Judicial abre una investigación al juez Eloy Velasco, bla, 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 bla. Bueno, luego ya sí dice que estudia si abre expediente. Qué cosas, ¿no? Hacer titulares diciendo «investiga» o «abre una investigación» sugiere una gravedad que está muy lejos de la realidad. Más cercana, en ABC, el Consejo General del Poder Judicial abre una diligencia informativa al juez Velasco por sus críticas a Irene Montero. El Confidencial, el Consejo General del Poder Judicial estudia si abre expediente. Son titulares mucho más precisos porque lo que se ha hecho es abrir diligencias informativas, que es el paso previo a la posibilidad de abrir un expediente disciplinario y, en ese caso, estudiar si se sanciona o no. Pero claro, es mucho más impactante si titulas «investiga».
Uh-huh. Oye, pues te digo una cosa, viendo los chavales que vienen a hacer prácticas y todo esto en verano, el máster, yo creo que habría que meter esto de la máquina del fango de alguna manera en el currículo de periodismos o de másters diversos, porque es muy interesante, ¿eh? Yo no sé si esto te lo explican también en la facultad por algunos lados, pero bueno, ahí está, ¿eh?
Por algunos sí.
Sí, sí, algunas sí, algunas son buenas, otras flojan un poco, así que, pero bueno, nunca está de más escuchar a Teodoro. Son las 9:46, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo un buen consejo de Línea Directa.
Y un mensaje, un consejo para absolutamente todos, porque a ver, ¿eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento, claro, y a todos. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Los peritos que reciben a los ciudadanos que lo han perdido todo evalúan los daños de coches, de casas, de comercios.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Schlichting.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, señor, no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mamá, mamá, me duele la barriga, he comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, dos hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Me voy pa'l
campo, que sé que siempre... Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el langostino cocido 30-40 piezas a 8,79 euros el kilo hasta el 5 de enero en Península de Baleares. Al campo, sales ganando.
A todo esto yo llevo toda la mañana con María José Navarro y lo importante que le quería preguntar, no te lo he preguntado al final,
a
María
ver,
José.
A ver.
¿Que tú qué haces aquí trabajando tanto en vez de estar en tu tierra? O Tony Martínez, que es más incluso del sitio, de Ciudad Real. ¿Qué hacéis aquí las manchegas? Que no estáis en el sitio este donde hay una fiesta que han montado, una fiesta muy larga, con una dulce melodía que dice así la cosa. Oye, desde el 31 de diciembre así, ¿eh? Y os digo una cosa, si os vais a pasar por la Rave, en tomar, sí. Hay que decir toma, 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 que luego vais allí y me parecen unas catetas, ¿eh? Que ponéis ahí a bailar. Que... Esto se baila diciendo toma, 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 toma. ¿Eh?
Yo, es no, que... yo ya no estoy para esas cosas, pero los de Ciudad Real es que somos así, o sea, es una cosa todo. No deberíamos, en este plan no deberíamos, pero
te,
sí.
También te digo una cosa, de algo debía servir ese aeropuerto.
Es lo primero, sea, que he pensado.
No, no están dentro del aeropuerto, están como fuera. Que
sí, es fuera, en un descampado que está en un polígono. Sí,
vamos a ver,
bueno, oye.
Que sepáis que el aeropuerto incluido era un descampado. Uh-huh. Entonces bueno, han dicho, bueno...
Exactamente.
Pues, claro, vamos a
páramo.
Utilizarlo.
Claro, es que aquí no se ve nada.
31 de diciembre, las criaturas en el descampado Ciudad Real, con la niebla que hay estos días, el frío, sí. No paran. Dicen, dormimos un poco en el coche con el chunda-chunda de fondo porque eso no para. Y dicen que van a estar hasta el Día de Reyes. ¿No? De verdad que me
yo prefiero que estén ahí a enfrente de mi casa. También te lo digo,
claro,
¿eh? O sea, a ver, si están ahí, fenomenal.
Bueno,
y hemos hecho todos nuestros pinitos, por cierto.
Que acabe bien lo de la fiesta, que de momento dice la gente que se acerca por ahí, los paisanos dicen, oye, son unos chavales muy majos, no se están metiendo con nadie. Y es verdad, también se rumorea que algo de drogas hay por ahí, pero bueno.
Uf,
mientras
huele
no,
a maceta, pero...
Que acabe la cosa tranquilamente. El caso es que esto nos ha recordado, ¿eh? Sofía Buera, ¿qué tal? Buenos días, compañera.
Hola, Sergio, ¿cómo estamos? Buenos días.
Que yo no sé si esto os ha dado pie a vosotros para, a partir de las 10, hacerle una pregunta maravillosa a la audiencia, ¿no?
Fíjate que nos hemos quebrado los cascos y a hemos ver. Pensado, ¿cuándo se te alargó a ti la fiesta? ¿Cuándo se le alargó a usted? Aquella celebración que empezó, pues yo qué sé, un día de la lotería y acabó un día después de Reyes o incluso el Domingo de Ramos. Yo recuerdo unos Sanfermines que me subí el día 6 para el chupinazo.
Los Sanfermines, qué peligro tienen, madre mía.
Y acabé con el pobre de mí el día 14 y yo solo me iba para dos días. Uh-huh. Pero al final uno le va cogiendo el gusto. Bueno, pues que nos lo cuenten en el 950-60-06, 950-60-06. Y qué mejor que, oye, hablar de fiesta en casi víspera de
pues
fiesta.
Claro que sí, hombre, la fiesta que luego ya habrá tiempo de estar en la caja oscura.
Aunque menudo hombre. Lío hay con las cabalgatas, ¿eh?
Esa es otra, que está la lluvia que van a tener que adelantar los reyes. Se van a coger las enaguas así corriendo, venir pronto y hacer la cabalgata el día antes. Pero bueno, lo importante es que vengan los reyes y que traigan muchos juguetes y muchos regalos a todo el mundo. Te escucho, Sofía, a partir de las 10. Un abrazo a mis manchegas favoritas, a Tony y a María José, que les gusta la rave. ¿Qué te gusta?
Ahora contaremos nuestras
sí.
raves.
Ay, sí, que las tenemos.
Aquí cada uno. Ahora yo tenía una rave del año no sé qué, del 84. Pues yo estuve en Pamplona.
Antes.
Madre mía, qué miedo me dais. Me voy a ir por la sombra. A El Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Buenos días y bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en El Corte Inglés. La magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en electrónica, electrodomésticos, moda, belleza, deportes y mucho más. Si quieres empezar el 2025 con lo último en electrónica y las mejores ofertas, en El Corte Inglés puedes encontrar un móvil Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por solo 999,90. O también unos auriculares de diadema negros Marshall Mayor 4 con Bluetooth por solo 89€. Empieza el año también con ofertas en electrodomésticos, con un 15% de descuento en vinotecas. Consulta excepciones o estrena una afeitadora eléctrica Braun Series 9 Pro más por solo 199€. Hasta el 5 de enero, un momento mágico para regalar solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.